con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con Palabra Propia, el programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos, premiado recientemente en los concursos de periodismo económico y Andrés García Suárez. Hoy retomamos el tema de las campañas mediáticas contra la Revolución Cubana y lo hacemos a propósito del video que en la plataforma de YouTube alude a una supuesta trama de corrupción en dirigentes del gobierno en Cienfuegos. Sobre bancarización y las violaciones a la resolución que dictamina las vías para el comercio electrónico en establecimientos comerciales, también debatimos en esta emisión. Acompáñenos en los próximos 58 minutos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión. Reinier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Y en una primera parte del programa nos va a acompañar el colega Fabio Bosch, para que comparta con nosotros el primer tema a debate de hoy. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, el saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
Buenas noches. O buenos días, porque se retransmite por la mañana.
Sí, el saludo para todas las personas que nos escuchan.
Listo entonces para el debate del primer tema.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
El pasado miércoles 27, el programa Agenda Pública de Radio Ciudad del Mar dio a conocer un trabajo realizado por el colega Fabio Bosch, en el que desmonta las mentiras y desatinos que muestra un video en la plataforma de YouTube referida a la participación de funcionarios del gobierno y de otras instituciones de Cienfuegos en una supuesta red de corrupción. Por el interés que ha despertado y a sugerencia de nuestros oyentes, presentamos nuevamente este trabajo. Escuchemos.
Prepárense para lo que van a ver, porque esto va a hacer temblar a toda la provincia de Cienfuegos.
En efecto, este videucho comenzó a circular por las redes el pasado lunes 11 de marzo, rápidamente con un mensaje tenebroso a raíz de la situación expuesta de un viceministro cubano, lógicamente llamó la atención. Súmenle que escogió a Cienfuegos, provincia pequeña, ciudad muy tranquila y atractiva, y bueno, todo un montaje con musicalización tensa, adelantos kitsch, pues comenzó a rodar. Pero, ¿quién es este personaje llamado Yamil Cuellar? ¿De dónde salió? ¿A qué se dedicó después de emigrar?
Le estrechó la mano que el conde le tendía. Luego,
Yamil Cuellar nació en Cruces, Cienfuegos, en 1982. Es un actor cubano que se ha hecho un hueco en el universo streaming leyendo obras de la literatura universal con adictos de oído repartidos por todo el mundo. Y así, su fama estribaba incluso para Cibercuba con este título, Yamil Cuellar, el cubano que lee para muchos. Graduado de la Escuela Nacional de Arte, la ENA, en La Habana, en 2001, se hizo actor de teatro, televisión, radio, y se marchó a Estados Unidos en 2005. Residió en San Francisco, California, y vivió de los audiolibros hasta 2023, en que descubre que lo que verdaderamente da dinero en YouTube no son los videolibros, que sí le dan dinero, pero hay algo mejor, es que hables de Cuba, sea lo que sea, y si es mentira, no importa. Bueno, después del videucho, esto que acabo de decir, él mismo lo confirma.
Caballero, qué cantidad de dinero. Espérate, que esto hay que contarlo poco a poco, porque es mucho, muchísimo dinero. Bueno, para mí es mucho dinero. Quizás para otros no sé. Les voy a enseñar el dinero que hizo y está haciendo todavía el video de la mafia en Cienfuegos. Así que pueden tener una idea de cuánto están monetizando los youtubers. Porque si yo puse un solo video y me está dando esto, pues entonces ¿cuánto no estarán generando la gente que pone video todos los días? No sé, creo yo.
Pero bueno, vamos a demostrar algunas, solo algunas de las mentiras que Yamil dice en su tristemente célebre videucho, porque realmente todo lo que dice es mentira. Vamos allá.
Maridé Fernando López, la ex secretaria del PCC en Cienfuegos, que acaban de despedirla. Futura secretaria del FMC.
Maridé no fue promovida para secretaria del FMC. Ya 3 días antes del video había salido ratificada la secretaria actual y estaba precisamente en Estados Unidos en un evento de la ONU en ese momento.
Mandaron a demoler todos los bancos de mármol blanco del Boulevard y el Prado de Cienfuegos. Esos bancos costaron ponerlos 6 millones de pesos en 2015. Pero justificando un proyecto de conservación de la ciudad, los demolieron y montaron otros, encargándoselo a las MIPIMES de las que ellos son dueños.
Falso. Esos bancos sufrieron la depredación de la indisciplina social. Muchos de ellos intentó rehacerlo con quien los había producido, pero ya no los fabricaba. Él no hacía ese tipo de banco y, a consulta con la oficina del conservador, se determinó quitar los que quedaban y restituirlo por los actuales.
El gobernador tiene una mansión en Playa Rancho Luna. Vean qué mansión tan linda.
Y ahí muestra una casa muy conocida que está en la calle 37, por allí por donde está el cochinito. O sea, ni está esa casa en Rancho Luna ni es del gobernador. El gobernador vive en una casa en Buenavista y todo el mundo lo sabe.
En agosto de 2022... a puertas cerradas en la oficina del gobernador, estos jefes del MININ y la contrainteligencia militar firmaron un plan de protección para que ninguna de estas personas sean tocadas. Es decir, completa impunidad.
Pacto de sangre. Eso sí no merece ni comentario porque se puede hablar, pero...
Fíjense ustedes, es el que tiene en sus manos la autorización del poco combustible que hay. Todos los días, Eddie Cole vende clandestinamente alrededor de 2.280 litros de combustible entre gasolina y petróleo. El litro de gasolina a 300 pesos y el de petróleo a 400 pesos.
Aquí demostró que no sabe nada de matemática. ¿Cómo es posible que diga que Eddie Cole vende el poco combustible que entra a la provincia y da la cifra de 2.280 litros diario? O sea que diariamente Eddie Cole coge 912 mil pesos. Al mes se echa al bolsillo 27 millones 360 mil pesos. Madre mía.
Estas personas le tienen arrendado un barco a Alexander Corona Quintero. Es un velero bellísimo que llaman San Francisco número 308. Esta embarcación se pasa días en alta mar, pescando para el beneficio de ellos y del gobernador. Alexander Corona Quintero les entrega a ellos 280 litros de petróleo diarios. ¿Qué recibe a cambio el gobernador? Además de los mariscos y el pescado. 100 mil pesos mensuales.
Aquí sí se partió el bate. El supuesto barco que tiene pescando para el gobernador y que él dice que es el San Francisco 308 no es tal, sino es un buque escuela de la juventud polaca llamado STS Frederick Chopin, que visita el mundo entero y bueno, vayan tomando nota. El gobernador recibe mensualmente 100 mil de la MIPYME Constructor, 240 mil al mes de la pizzería Juventus y ahora 100 mil más mensuales por un barco fantasma. Ya vamos por 440 mil pesos mensuales. Ah, y le roba a Eddie Cole 280 litros diarios para dárselo al banco. Esto es una verdadera comedia.
El Palacio de Valle.
Bueno, el Palacio de Valle es de Marrero, la Marina Marlis de Marrero, el Club Cienfuegos de Marrero.
Es de Marrero.
Todo es de él y tiene como representante a Oscarito, el hermano de Roberto Morales. Él le cambió el nombre a Oscarito, pero bueno, en fin, hasta los nombres los tiene trocados. La trama sigue diciendo que Suría atiende alimentos y está leyendo papeles viejos y a Suría hace rato no atiende a esa actividad, Joel. Ah, pero la comida gorda sale de un señor gordo que él señala en el video y ahí revela quién es.
Este señor del pullover verde que están viendo ahí, bien barrigudo, es el hermano de Liz Cuesta. Se llama Eriel y es dueño de la finca La Isabela en Cienfuegos.
Ahí sí se le fue el tour, como dicen los muchachos ahora. Liz Cuesta, la esposa del presidente, sí tiene un hermano, pero no dirige ninguna finca en Cienfuegos, ni vive en Cienfuegos, ni se llama Eriel, pues es un anestesista del Hospital Ortopédico Fran País de La Habana. ¡Qué chasco, Yamilcito!
¿Hacia dónde va esta señora? Diferentes países. China, Francia, el contacto que tenemos en el aeropuerto de La Habana me informó que hace poco regresó de España, pero acaba de irse para México. Señores y señoras, esta mujer está sacando el billete gordo de Cuba, usando una vía diplomática para ir a depositarlo en paraísos fiscales.
Un momento. Dice que la esposa del gobernador está sacando el dinero para paraísos fiscales. Caramba. pero existe una lista oficial de paraísos fiscales y ninguno de los países que tú mencionas, Yamilcito, está en esa lista, ni China, ni Francia, ni España, ni México. Bueno, la mentira de este tipo es tan grande que la reacción no se hizo esperar. Y el primero, por supuesto, para darle chucho y burlarse de él, Otaola, la garrapatas de Potrero.
No te voy a hablar del otro señor allí que hizo un video de la mafia de Cienfuegos, que está relacionado con este Gil con el otro. Todo muy editado, muy musicalizado, todo muy editado como por el Minín. Me lo mandan. Señores, es entretenimiento vario. Es una manera de que usted se mantenga la expectativa de lo que puede ocurrir y que algún cambio en la crápula castrista le pueda despertar a usted algún tipo de esperanza.
El día 15, cuatro días después de emitir su disentería visual, lo llama para entrevistarlo un youtuber de origen cienfueguero, Carlos Ricardo Ramos, Carlito Madrid, y como decimos los cubanos, le enciende la cachimba al tal Yamil.
¿Tienes alguna prueba gráfica, algún papel, algún documento, alguna foto que confirme toda la información que tú has ofrecido?
Existe, a ver, vamos a ser claros con este asunto. Estas personas trabajan como una mafia pérfida.
¿Se puede saber el nombre de esta persona?
No puedo ahora. Te dejo por ese camino. No voy a entrar en debate porque, número uno, no tengo el tiempo para eso. Número dos, me parece que estás poniéndote en una postura irrealista de la situación que hay en Cuba. Mira, si vas a seguir por ese ritmo y creo que estás cometiendo un error.
No, yo te estoy preguntando, Yamil, porque hay una discrepancia importante.
Cerramos aquí, porque el entrevistado soy yo.
Respetable.
Actualízate con la situación de Cuba. Creo que no estás viendo realmente.
Sí, estoy muy actualizado, Yamil. Muy actualizado.
¿No se nota?
Sí. Yo creo que nada. Yo creo que el que no lo está eres tú. Bueno, familia, mis disculpas por no poder continuar la entrevista.
Nuestro personaje montó en cólera y el mismo día 15 reventó por todos los cuestionamientos falsos de su video y emitió uno titulado Ni blanco ni negro. Y el berrinche de este mentiroso fue tal que dijo en medio de su perreta lo siguiente.
Yo no estoy aquí para darle promoción a nadie. A los youtubers y los medios de comunicación en Miami, por favor, no me llamen más pidiéndome entrevistas. Que yo no soy cantante de la farándula, ni estoy buscando ansias de protagonismo. No más entrevista para nadie. Porque es cierto, no son todos, pero como veo algunos queriendo aprovecharse del impacto viral del video, pues entonces, miren, aplico la ley pareja, para que nadie se ponga bravo.
Pero este investigador frustrado, este mentiroso empedernido, no es más que un terrorista, si no, escúchenlo ahí, reclutando por WhatsApp.
Intentamos crear un grupo buscando personas dispuestas a darle candela al poder popular, a poner carteles, a poner una serie de cosas, de hacer una serie de cosas en varios pueblos, no solamente en Cruces, en Palmira, en Lajas. Estamos pagando, no es gratis, es decir, estamos pagando. Hazte la idea que tú busques a 15 bandoleros, le pagues a cada uno de los bandoleros $50, vaya. Tienes que imaginártelo, tienes que dejar llevar tu imaginación. Claro que es posible, por supuesto que se puede hacer. Todo es posible, hombre. Parece una cosa de película, pero precisamente porque es una cosa de película, algo que ellos no se esperan, el factor sorpresa es muy importante.
Como dice mi amigo Taladrit, saque usted sus propias conclusiones sobre Yamil, su ideucho y lo que le ha caído encima.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Comenzamos el debate y como dicen los colegas del programa Confilo, vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática. Vamos entonces con Fabio, como decíamos en la presentación del programa, se encuentra con nosotros para que comparta también sus puntos de vista sobre este trabajo periodístico y cómo se orquesta este tipo de manipulación. Fabio.
Bueno, este trabajo, o sea, le encargo, vamos a decir así, de desmontar. Eso surgió desde la misma, desde el mismo momento que lo vimos, surgió en la mente nuestra. Es decir, no fue de que me dijeron, oye, mira, hace falta hacer, sino realmente desde que lo vi empecé a ver incongruencia. Inclusive nos encontramos Boris y yo ahí en la actividad de la OPEC, el día de la prensa, y hablamos de incongruencias que habían ahí, de cosas que eran altamente evidentes. Y entonces fue cogiendo forma a la medida que fueron también saliendo otros asuntos, como fue la frustrada entrevista de Carlito Madrid, que trató de hacerle a él, que él abandonó la entrevista. El Ni Blanco Ni Negro, un video que él emitió diciendo de que no quería que lo llamaran, de que no quería que lo entrevistaran, de que a toda esa gente de Miami, que no perdieran el tiempo, que no iba a dar entrevista, toda esa cosa. Más algunas declaraciones que habían anteriores de él, también incitando a la violencia, a tomar partido, a tomar el poder popular, a tomar el poder popular, a esto, a lo otro. Vaya, todo eso permitió poder armar con tiempo, porque algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué la respuesta se demoró?
Así
bueno,
mismo.
La respuesta demoró porque había que ver qué venía detrás de ese video, qué venía detrás de él, qué manifestaciones había y qué comportamiento había por parte de él, por parte de, inclusive de los propios youtubers o influencers estos de Miami, que arremetieron también contra el video. Increíblemente, en lugar de él encontrar un apoyo en esta gente, lo que encontró fue un rechazo. Y ahí se manifiesta también en el trabajo. El propio Otaola, bueno, se burla del trabajo y sí. lo pone hasta entredicho. Dice, es muy así, muy editado, a lo tipo Minin, uh-huh, y toda esa cosa. Bueno, en fin, con todo este material ya sí pudimos construir este trabajo, que es curioso, ¿no? Porque en una de las respuestas que Cuellar da, dice que pone en la página esta, Pro al Centro, una cosa así, pone de que esto es manipulado, mandado a hacer, que todo pasa por un guión del partido. Y es muy ocurrente porque la compañera que nos atiende a nosotros por el partido me llama ese día y me dice, oye, me dijeron que sacaste un trabajo, tú me lo puedes mandar por WhatsApp, que no lo pude oír. Es decir, ¿qué nivel de control, de supervisión, de digamos, de censura hay cuando la propia persona que atiende por el partido de los medios no conocía ni del trabajo ni lo escuchó siquiera? O sea, no es, a ver, vamos a hablar, no es que todas las etapas sean iguales. Ha habido su etapa en que sí nos han revisado los trabajos, ha habido su etapa en que, el periódico sufrió mucho de eso, pero fueron otras personas, otros puntos de vista, otras etapas. Hoy día eso no funciona así, pero esta gente se han quedado enganchado en el tiempo, en que claro, todo tenía que pasar, todo era por un filtro, todo era, el guión te lo daban para que tú lo dijeras, el periodista no era el que lo creaba, toda esa historia que de hecho, no desmiento, ha habido una etapa de, porque si fuéramos a desdecir de aquellos tiempos grises también de del UNIAR, lo que sí, se llama el quinquenio gris, y todas esas cosas, fuéramos no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice vulgarmente, pero bueno, estas son otras etapas y se hace este tipo de trabajo con independencia, y ahí está.
Amplia repercusión ha tenido este trabajo. Uno revisa las redes sociales de Facebook y la red social Facebook y opiniones sobre este trabajo periodístico que hizo Fabio, ¿no? Excelente programa el de Fabio. Yamil, qué papelazo has hecho. Otro, Pablo Volcán, si no tuviste el valor de ayudar aquí en tu patria, ten el pudor de callarte y no estorbes. Y es lo que dice Fabio, estamos hablando de un personaje que está en Miami, que
California.
En California, en Estados Unidos. Y no solo se ha dedicado a este tipo de manipulación, sino también a incentivar también golpes contra el gobierno, acciones armadas, ¿no? Preparar atentados contra instituciones, edificios de la ciudad.
Bueno, si el trabajo es por encargo, yo diría, bueno, ¿y qué? Sí, puede ser por encargo. Los medios de comunicación en Cuba responden a una ideología, claro. Respondemos a una ideología, y si nos encargan fortalecer esa ideología. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? A ver, sí, bien. Porque realmente todos los medios de comunicación, eso lo hemos dicho, responden a alguien, incluso estos llamados independientes responden a su pensamiento, a su manera de hacer.
En esta guerra comunicacional, toda la artillería.
Además, hemos hablado de esto en otras oportunidades. Lo más significativo de este tipo de. Sí, de armas contra Cuba es que son show. Son show, a veces muy bien montados y en otras muy mal montados, burdamente, pero que lamentablemente tienen una repercusión. Sí. Y el video de Marras tuvo una gran repercusión entre los cienfuegueros y al otro día, bueno, esa era la comidilla de todo el mundo.
Y es que llega Boris en un momento donde estaba el caso Gil.
En el momento preciso, el momento oportuno, que para eso también está la prensa. Creo que de ahí el reclamo de muchas personas de que inmediatamente no le dimos una respuesta. Cosa que yo también he dicho en otras oportunidades, es mi opinión muy personal, de que nosotros no tenemos por qué estar siempre a la defensiva e inmediatamente darle respuesta a todo lo que sucede. Ahí es donde viene mi opinión, con palabra propia, por supuesto, de que Fabio ha puesto la primera piedra. Es algo que hemos dicho en muchísimas oportunidades. Nosotros también tenemos que hacer trabajos de este tipo, desde nuestra mirada, desde nuestra percepción, y hacer ese show, ¿por qué no? Hacer el que tenga la capacidad, bueno, pues bienvenido sea, que tenga la capacidad de montar un show de este tipo para las redes sociales, que se caracterizan por esto, pero desde nuestra perspectiva, desde el análisis de nuestra realidad, y sería como adelantarnos a este tipo de materiales, por una parte, y la otra sería la interpretación de lo que realmente nos está sucediendo, qué buena falta que hace, lo hemos dicho en muchísimas oportunidades, hacer análisis reales, objetivos de la situación que tenemos, de manera que no nos estén ocupando los espacios desde otro lugar, porque ya digo, el material este de este coterráneo, entre comillas, de Cruce, llegó en un momento muy oportuno. Y nosotros como medios de comunicación muchas veces perdemos las oportunidades. Me parece que Fabio abrió un camino. Mi amigo, no es que yo sea envidioso, pero déjenme decirle que por el camino venía pensando cómo nosotros en Perlavisión podemos transmitir o podemos poner en nuestras redes, no sé si semanalmente, porque diario es complejo a partir de todos los problemas que tenemos en los medios, que son reales, de técnica, de personal, de 20 cosas, pero que pudiéramos hacer un reporte, un resumen o un análisis, en definitiva, de lo que pasa en la provincia. Y bueno, es una manera de ocupar un espacio que hemos dejado de que nos lo ocupen otros.
Ahí también, Boris, en la medicina se dice equipos multidisciplinarios. Yo creo que también en este tema necesitamos equipos multidisciplinarios, equipos de multiorganismos, porque también para hacer este tipo de trabajo necesitamos información. Necesitamos información y necesitamos instituciones que nos tienen que apoyar a la hora de la comunicación, porque cuando se va a golpear hay que golpear con armas, porque ellos también tienen armas, a veces equivocadas, como hemos visto aquí en estos datos que han brindado ellos.
Fíjate que, inmediatamente lo razoné. En este mandado a hacer, ahí está el trabajo de investigación que tiene que hacer el comunicador. ¿Y a dónde tiene que ir? Bueno, pues tiene que ir al gobierno para conocer realmente qué es lo que sucede, qué situación es la que tenemos y qué respuesta le podemos dar.
Y del cual hemos hablado mucho aquí, de los comunicadores en las instituciones.
Yo no estaba pensando precisamente en eso, en esa figura. Estaba pensando en la nuestra, que tenemos la responsabilidad, sí, la responsabilidad de los medios. Claro. ¿Te das cuenta? Los comunicadores en los organismos pudieran ser una fuente. No estoy desdeñando a los comunicadores de institucionales. Pudieran ser una fuente, pero para hacer un trabajo de este tipo con la seriedad, la profundidad que requiere, usted tiene que buscar la fuente primaria. No puede ser una fuente secundaria.
Y es lamentable, Fabio, pero este tipo de trabajos ante la situación que se vive en estos momentos desde el exterior, creo que pueden incrementarse este tipo de, sí, de trabajos contra nuestra revolución. Ya lo hemos visto, las redes sociales, por supuesto, conocemos que se prestan para ello perfectamente, pero este tipo de orquestaciones desde cualquier parte de los Estados Unidos, lamentablemente, donde haya un cubano que quiera hacerle daño a los cubanos de aquí adentro, pues cada vez más y tal vez a su forma mejor montados irán apareciendo poco a poco aquí en nuestro país.
Bueno, él en la página esta que hacíamos alusión, todo estoy diciendo, lo escribió antes de que se escuchara el programa. Fue el anuncio que se puso en rcm.cu, en nuestra página web. Ese proa al norte, una cosa así.
Proa al centro.
Proa al centro.
Tengo que buscar.
Bueno, tienes que buscarlo. En ese sitio él ponía: esto es un trabajo y ojalá me invitaran. Y puso su número de teléfono de WhatsApp. Que si yo tuviera el valor, si no, pero no, es que no se lo van a permitir. Alguna gente cuestionaron de que si, como si él no había aguantado ni un round con Carlito Madrid, iba a aguantar un round con Fabio. Óyeme, qué bueno sería que pudiéramos llamarlo y sacarlo al aire y ver que sí, que puede salir. Así que me voy a tomar en serio el número de Yamil. Y vamos a ver si coordinamos, a ver, y le vamos a preguntar las mismas preguntas. Bueno, por donde mismo arrancó Carlito Madrid: ¿tienes los datos? ¿Dónde están los datos? Da nombre, ¿quién? ¿Cuál es la fuente que tú tuviste? Porque para que me diga, no, si mira, tal, me dijo que sí, que efectivamente. Y entonces, a ver si es verdad que todos los meses, por ejemplo, Eddie Cole gana 37.600.000 pesos. Porque si Eddie Cole gana todos los meses eso, sí, Tron es un niño de teta al lado de Eddie Cole.
Desmontando otra mentira y desatino contra la revolución cubana. Lo comentamos hoy con palabra propia.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y Reinier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. En la primera parte del programa contamos con la presencia de Fabio Bosch. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Yunaidi Rodríguez, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, a la profe Cookie, fieles oyentes del programa. Llega el saludo a Jorge Sánchez en Abreos e Idalia Reyes en Lagas. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos. En esta emisión retomamos un tema de interés social relacionado con las operaciones comerciales en Cuba. Hablamos de la bancarización. De manera especial nos referimos a los pagos digitales, un derecho de los consumidores desde que entró en vigor la resolución que dictamina las vías para el comercio electrónico. Sin embargo, acciones de control en el país han demostrado que no pocos actores económicos, estatales y no estatales, están violando esta normativa. Escuchemos el reporte del colega Abdiel Bermúdez que ofreció la televisión cubana.
El pasado 3 de febrero fue la fecha límite para que cada establecimiento comercial o de servicios facilitara el pago electrónico por las pasarelas nacionales o terminales de puntos de venta, como lo establece la resolución 93 de 2023 del Ministerio de Comercio Interior. Pero ha sido esta una asignatura que muchos han desaprobado.
Hay algunos negocios, por ejemplo, mi pyme, que te dicen, bueno, ya yo tengo el límite de transferencias por hoy. Parece que ellos juegan un poco con el efectivo y con lo que...
Dime,
no puedo aceptarte. Otros negocios te dicen que no aceptan, solo quieren efectivo.
He ido a muchas pymes privadas a buscar pagar por esta vía y me han dicho que no.
De hecho, la semana pasada me dijeron que porque había problemas con el transfer móvil. Le digo, pero si el mío funciona, ¿cómo el de usted no funciona?
Un día fui a una heladería X y fui a pagar porque teníamos transferencia. Entonces, este mismo dinero en transferencia nosotros lo podemos usar, ¿me entiendes? No aceptan el dinero por transferencia.
Le dije, déme hacerlo por el suyo. Y me dijo, no, porque como esto es una MIPYME, no es mía, es del dueño.
Eso me mata, ¿verdad? No. Me lo exigen a mí, entonces yo no puedo emplearlo en algunos lugares, ¿me entiendes?
Hay lugares que tienes que pagar, los carretilleros, todo eso hay que pagarlo.
¿Te lo exigen en efectivo?
En efectivo. Ellos no tienen QR ni nada de eso para tú poder
pagar. Y deberían.
Ah, bueno.
Una publicación del diario Granma lo confirmó días atrás. Más de 3.000 acciones de control en el mes de febrero arrojaron que 893 entidades no cumplen con lo establecido, con destaque negativo en ese grupo para los trabajadores por cuenta propia, unidades del comercio de subordinación local, puntos de venta o mercados agropecuarios, MIPYMES y panaderías de la industria alimentaria.
Le estamos haciendo una comunicación a los jefes de los organismos, a los ministros, de aquellas entidades que más inciden, que en este caso tenemos la agricultura con los puntos de venta que tienen el donde más incumplimientos se presentan, algunas entidades del Ministerio de Industria Alimentaria, que son sobre todo las panaderías de subordinación local. Este organismo nos ha estado informando periódicamente de cómo ya están implementando los códigos QR, que prácticamente todos los establecimientos ya tienen sus pasarelas de pago. ¿Qué es importante entonces? Que se cumpla en la base.
El 62% de los incumplimientos de la normativa se identificaron en el sector no estatal y se aplicaron 147 medidas.
De ellas, 75 retiro de autorización comercial, es decir, que no pueden seguir ejerciendo la actividad. Hemos puesto 89 multas y hemos cerrado 39 establecimientos, tanto estatales como no estatales. Eso tiene que quedarle claro a todo el que está haciendo actividad comercial o de servicio. Si no tiene pasarela de pago, lo que está establecido es el cierre hasta tanto cree las condiciones para poder prestar el servicio a la población, que es al que estamos beneficiando con esta resolución.
Según la Dirección de Inspección Estatal del Comercio Interior, previo a la entrada en vigor de la resolución 93, fueron apercibidos más de 15.000 actores económicos con un enfoque informativo y preventivo. Sin embargo, ese proceso no ha sido efectivo en todos los territorios.
Me gustaría llamar la atención en Tahuasco, una región donde pasan todos los carros cuando termina la autopista, siguen por la carretera central. Ningún punto de venta que estaba establecido ahí cumplía con los requisitos. Pero además, lo peor de todo es que no conocían de la resolución y no veían esa posibilidad. O sea, no se daban cuenta de que esa bancarización de la operación, ese pago electrónico, le daba una posibilidad de pago a ese cliente que no siempre tiene el efectivo encima. Sobre todo en lugares donde no existe cajeros, porque estamos hablando de lugares extintados.
Lo que sucede en Tahuasco encuentra réplicas hoy en todo el país y en las redes sociales es recurrente la queja ciudadana por la negativa de algunos establecimientos a garantizar la posibilidad del pago digital, empleando para ello justificaciones de todo tipo.
Tengo cerca de casa uno de los comercios a los que habitualmente voy a buscar el pan y ellos tienen el código QR muy bien identificado para todo el que llega y no funciona. O sea, siempre hay una justificación para evitar que el cliente pague de esa manera y te obligan a pagar en efectivo. En ocasiones hasta no lo he comprado porque no he tenido el efectivo. Eso es una distorsión. Otra cuestión es que, por ejemplo, también he tenido la experiencia en MIPYMES donde voy a buscar un producto y me dicen este sí se puede pagar por la vía electrónica y este otro no. Ejemplo, el pollo. No me dejan pagar el pollo por la vía electrónica. No entiendo el porqué.
Contradictoriamente, no pocos integrantes de MIPYMES o trabajadores por cuenta propia se negaron a hablar ante nuestra cámara por temor a las represalias de los inspectores cuando se pronuncian de manera crítica en espacios como este. Pero detrás de cámara sí expresaron su inconformidad con la poca disponibilidad de efectivo en los bancos y las veces en que han tenido que hacer o renovar el código QR. Quien sí dijo lo que pensaba fue Roberto García, al frente de este puesto de venta de la cooperativa Camilo Cienfuegos y Artemisa en el barrio habanero de Palatino. Un hombre que había abrazado con beneplácito esta alternativa, ahora mismo cree que solo beneficia al cliente, pero no a él.
La población sí, pero los que traen como tal la mercancía, los proveedores como tal, ninguno paga por transferencia. Porque de ellos lo que dicen, que ellos pagan al guajiro, el guajiro no tiene tiempo para ir a un banco, ese banco está siempre lleno, no pueden sacar su dinero como tal para hacer algunas devoluciones que ellos necesitan hacer porque le dan como promedio 2.000 pesos, 5.000 pesos a un cajero, a veces no hay cajero. viven en medio del campo. Eso realmente no tiene funcionamiento.
Roberto alerta sobre el peligro que implica que este proceso se identifique con una medida coercitiva y propone buscar incentivos para impulsar el comercio electrónico. Esa idea suya no es descabellada. De hecho, así se está procediendo de manera experimental en las bodegas de la Rampa Habanera, donde se beneficia a los trabajadores de la unidad por el uso continuo del código QR.
Recibimos una bonificación del 3% que va a la cuenta del salarial de nosotros, y al mismo tiempo la población también percibe un descuento a favor de ese pago por QR.
Nuestro equipo tampoco encontró referencias negativas entre los comerciantes del proyecto de 23IM, ubicado al lado de Copelia. Todos negaron haber afrontado dificultades con el pago digital, más allá de los comunes problemas de conexión.
Mucho mejor, porque ya llega el cliente, no tiene ni que estar cogiendo dinero en la mano ni nada, viene el cliente. Tiró su foto ahí y todo fue bien, más fácil, para mí más fácil.
Porque hay veces que perdemos venta, ¿me entiendes? Porque las personas no tienen efectivo y entonces así no perdemos ventas, ¿me entiendes? Es funcional, para mí es funcional.
Hemos tenido controles, inspecciones sobre eso aquí en la feria y hemos salido bastante bien.
¿Le funciona a ustedes aquí incluso el pago electrónico?
A ver, este dinero va a la tarjeta fiscal, donde la tarjeta fiscal ellos pueden ir al banco o al cajero y sacar ese dinero para comprar su mercancía, ¿me entiendes? Ah, que hay que hacer la cola, eso es normal como todos los lugares. Pero por lo menos no ha habido queja de oficial de llegar aquí, igual que a la empresa, a la inmobiliaria, y quejarse de que este dinero no tienen control de él o no lo pueden manipular.
En esta indagación periodística conocimos también de insatisfacciones por parte de los actores económicos que el grupo de trabajo del Ministerio de Comercio Interior reconoció entre los reclamos recibidos.
Lo primero que nos plantean es dificultades que hay tanto por Ensona para darle su pasarela de pago, que Tensa para darle su código QR, también cuando van al banco, el banco se demora en darle su tarjeta para que puedan realizar sus operaciones. En algunos casos no tienen ni siquiera para poder hacer retiro de su efectivo y poder mantener el ciclo de vitalidad en su establecimiento.
Estas y otras problemáticas gravitan sobre el ordenamiento del comercio cubano y su apuesta por la transformación digital. Solucionarlas hará más expedita la ruta de un proceso que protege, en primera instancia, los derechos de los consumidores.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de bancarización, un tema de interés popular, tema de interés social, tema que todavía tiene muchas lagunas. Y este asunto de la resolución que dictamina las vías para el comercio electrónico, que hay que establecer los pagos obligatorios, los canales electrónicos, tanto por el sector privado como estatal, tiene todavía muchos inconvenientes. Instituciones que no cumplen esta resolución. Y volvemos entonces al tema, ¿dónde está la fiscalización? ¿Por qué suceden estas cosas?
Un tema que continúa con muchas incongruencias, y para ello vamos a dejar que inicie el espacio el especialista de nuestro programa en Bandé, en BPA, en Banco Metropolitana.
Uh-huh. Muchas gracias, colega, pero mira, como está diciendo el Yuyo, ahí que ya a través de Cristal está pasando la bola. El comentarista deportivo está pasando la bola, ¿eh? ¿Por qué será? No,
para que inicie el principal especialista.
No hay tal especialización, son experiencias que uno adquiere. Yo siempre digo que los periodistas sabemos de todo y a veces nos falta profundizar en muchas cosas. Mira, hay una cuestión, genial el trabajo de Ardiel. Bueno, Ardiel nos tiene acostumbrado a hacer muy, muy buenos reportajes, un excelente colega. La vida es mucho más rica, y hace unos días yo conversaba con una de las especialistas de Bandec y mira, algo yo no me había dado cuenta. Se está exigiendo que en los lugares, estos lugares de venta, tanto particulares como estatales, pues esté visible el código QR. Tienes que haberte fijado que los códigos QR tienen en el centro, en Zona y Transfermóvil. Pero ¿qué sucede? Que hay con esto una trampa. O sea, usted, fiscalizador, llega, ve el código QR visible y usted dice, bueno, Qué bien, ya tienen el código QR. Y el código QR puede ser a su cuenta personal y no a la cuenta fiscal o a la cuenta estatal. Y en lugar de usted hacer una transferencia mediante código QR, usted lo que tiene que hacer es un pago en línea, que cuando ya asimila este código, le sale la unidad a la que usted le está pagando y no la cuenta mía personal. Fíjate, la fiscalización tiene que ir mucho más allá. Los cubanos somos la candela, hablando
somos así, la trampa.
Hablando en plata, le buscamos la vuelta a lo que sea. Y hasta ahí hemos llegado. Ahora, ¿qué sucede con este asunto? Yo soy partidario abierto, principal, de esta o sea, del pago digital. Bancarización no es más que prestar un buen servicio por parte de los bancos. Lo he dicho infinidad de veces y lo seguiré diciendo. O sea, utilizar las vías digitales para el movimiento de dinero es genial. Usted no tiene que andar con dinero, usted no tiene que preocuparse por los problemas de ir a un cajero, que usted se pasa horas en un cajero y puede que se le vaya la corriente y ahí mismo perdió su tiempo. No tiene que estar haciendo colas para entrar a una caja de un banco, que nada más que te dan 5,000 pesos, que te dan no sé cuánto, que si vas a BPA y la tarjeta es de Bandeir, entonces te restringen en la cantidad de dinero. O sea, hay un grupo de cuestiones y de decisiones muy criollas, muy cubanas, porque nosotros damos interpretaciones que nos parece a cada orientación que se nos da, que entonces dificultan el andar todavía con el dinero en efectivo en el bolsillo. Ocurre otra cosa. Ahora usted tiene su cuenta fiscal, usted tiene dinero, por supuesto que a usted le hace falta dinero para comprar la materia prima. ¿Cómo usted la compra? Tiene que ser que ese proveedor también tenga una cuenta fiscal, cosa que no ocurre, y entonces usted le transfiere el dinero.
Si no en efectivo.
Si no, tiene que ser en efectivo. ¿Cómo usted saca miles de pesos de un banco?
Porque no es permisible.
No es permisible. ¿Cómo usted compra miles de dólares para comprar determinados recursos fuera del país o incluso en frontera? ¿Cómo usted lo logra si usted no puede sacar esa cantidad de dinero? Tiene que recurrir al mercado negro. Eso es un secreto a voces. ¿Te das cuenta? Entonces, todos esos problemas lastran el buen propósito de estos pagos digitales.
Boris, pero ¿y cómo estas cuestiones ocurren entonces? ¿Por qué eso no, alguien no lo previó?
Bueno, ahí es donde está el asunto. Yo quiero pensar, por el bien común, de que paulatinamente, y que no sea un proceso que nos lleve 10 o 12 años, se irán perfeccionando por el camino todas estas cuestiones y todas estas variables, vamos a decirle así, variables que surgen en este proceso de ir al pago digital, porque realmente, si no hay una solución para estos asuntos, si no hay la conciencia, vamos a empezar por ahí, de que usted tiene que tener visible ese código QR a su cuenta fiscal, no a la tarjeta mía personal, que por ahí viene la evasión, ahí viene la evasión del fisco. Vamos a pensar que después usted haga la transferencia, pero qué necesidad, si usted lo puede hacer directamente a su cuenta fiscal. Entonces, vamos a pensar bien, pero tiene que ser de esa manera, es a la cuenta fiscal, no es a la cuenta personal. Y esto, usted la única manera que tiene de comprobarlo es cuando vas a realizar el pago. Bien, que insisto, no es que hagas una transferencia, sino que te sale en pago en línea, que está ahí en TransferMóvil y están en zona, te sale realmente la unidad o la organización a la que tú le estás aportando ese dinero. Pero si no solucionamos el problema de cuando yo voy al banco, la cantidad de dinero que yo voy a sacar, si no solucionamos el problema este, si no solucionamos el problema otro, ¿Es arar en el mar?
Claro, va a seguir, disculpa Boris, la negación de lo que sucede hoy en muchísimos lugares, sobre todo en el sector no estatal, de que vas a comprar y simplemente te dicen no, es con dinero en efectivo. Fíjate, sobre todo estas MIPYMES que están vendiendo varios productos.
Sí, no, la salvación realmente.
Pues la salvación, pero que entonces te exigen que tiene que ser con dinero en efectivo.
No, y hay quien te exige que no puedes darle billetes de a 10 y no puedes darle billetes de, a 20,
ni billetes de 5. Y menos de 5.
O sea, estamos en una situación muy compleja que hay que ordenar, y yo vuelvo una vez más. Esto es una responsabilidad de los gobiernos, porque son los gobiernos municipales los que tienen la responsabilidad de ordenar todos estos asuntos, no son los bancos.
Y a ellos, a estos sectores, no les interesa que el banco mayoritariamente lo que te paga es con billetes de A5, de A10 y de A20.
No, por supuesto. Yo la última vez creo que saqué como 3,000 pesos y me los dieron en billetes de A10. La suerte es que andaba con una mochila grande mía, entonces...
Entonces, ¿cómo usted va a pagar en estos lugares si lo que tiene es billete a 10? Tiene que hacerlo con
eso. Por eso insisto en que esto lleva un orden en el que tenemos que pensar ya. Yo quiero suponer que se está pensando en esta situación, que ya estas comisiones que dicen se reúnen un día y en los gobiernos y analizan todo cómo va este proceso de bancarización, porque ese es el nombre que le han puesto, y yo digo de pagos digitales, y se reúnen. Yo quiero pensar que han llegado a acuerdos, que están evaluando todas estas variables que ocurren, porque realmente si todas estas variables no tienen una solución, miren, señores, esto es un fracaso. Eso es arar en el mar.
Yo creo que nosotros también tenemos que lograr estrategias. Cuando se vayan a aplicar estrategias, proyectos, hay que ver los pros y los contras. Estamos en una sociedad, estamos en un país con dificultades tecnológicas todavía, un país bloqueado para acceder a tecnología, y usted se traza una meta, un propósito, una inventiva, sin embargo después tropieza con lagunas como esta. El tema,
¿cómo va a poner frenos?
Así mismo. Miren esta opinión, esto nos llegó al programa Agenda Pública, pero se los voy a compartir aquí en Con Palabra Propia. Dice, el sábado día de la Feria de la Calzada, habían camiones cooperativas, inclusive asociados a placitas con productos caros, como los paquetes de caramelo. La mayoría de las personas que se encontraban vendiendo no quisieron recibir el pago por transferencia. En el cajero de la Calzada primero no había dinero, y después aquello estaba imposible de la cantidad de personas que había. Lo que realmente está acordado, ¿qué está acordado? Pues se decía que era obligatorio que todo el que vendía en la feria tenía que recibir por transferencia, y no se está haciendo así. Una vez se alegan que la conexión está mala, que la persona, la tarjeta no se encuentra, está para La Habana haciendo compras, que después le es muy difícil extraer el dinero del banco porque está limitado, o que las colas son inmensas y ellos necesitan ese dinero para volver a comprar. Y otros dicen que es más fácil, y mientras haya quien le pague en efectivo, no reciben transferencia.
Son muchas las quejas que pones ahí de la población, Jorge, pero la fundamental es esa, que no tienen después, o tienen un límite impuesto de la cantidad que tienen que extraer, y no van a ir, no, esas personas no van a ir dos o tres veces al banco a estar sacando el dinero, cuando se pudiera, mediante un monto que pueda poner el mismo gobierno, como decía Boris, extraer una cantidad prudente para estas personas que manejan gran cantidad de dinero.
Resumen de lo que dije. Hay que sentarse, los responsables de este asunto tienen que sentarse, evaluar todas estas variables y ver realmente códigos QR que respondan a cuentas fiscales, evaluar. Una vez que todo el mundo funcione con cuentas digitales, bueno, pues se hará mucho más fácil transferir. Este que compra un recurso le transfiere al otro, no tiene necesidad de pagarle en moneda nacional. El asunto de los dólares ya, yo no quiero ni pensar en eso. O sea, se lo dejo a los responsables de ese asunto, que es el banco, tasas cambiarias, tenencia de la divisa y demás. Ya eso es otro asunto, que eso... no nos corresponde siquiera entrar en muchos detalles, porque además detalles que no tenemos, pero sí lo que podemos hacer nosotros dentro del país, hay que organizarlo, porque si no, realmente esto va quedando en el tiempo. Cada quien da la respuesta que le parece, nadie exige por esa respuesta. La Calzada es el ejemplo vivo. Es el ejemplo vivo. Usted a La Calzada no puede ir pensando que usted va a pagar en línea, porque te encuentras allí de todo tipo de respuestas, como bien dice este radio oyente, de todo te encuentras allí. Entonces tú tienes que ir con el dinero en efectivo. ¿Dinero en efectivo de dónde?
¿Cómo fácil sería, Boris, tener un POS?
pasa usted la tarjeta, pero lamentablemente
hoy amigo, no se puede contar. Los pozos, lo que los pozos son caros. Sí, claro, los pozos son caros.
No pueden ser caros. Hay que buscar facilidades.
Hay que buscar facilidades de pago. Eso les hemos dicho en otras oportunidades. El pozo inalámbrico existe. Existe. No sé la adquisición del país cómo podrá ser con los pozos inalámbricos. Pero esa tecnología existe y usted tiene que buscar bien. Son caros, bueno, vamos a buscar una facilidad de pago. Sí, de pago, claro. Porque, y por eso hay son tantas personas que tienen o tantas organizaciones que tienen que ponerse de acuerdo todos con un fin común, porque de lo contrario la bancarización pasará como han pasado otras tantas cuestiones en las que nos hemos envuelto y que con el tiempo se van olvidando y después ahí quedaron.
Irregularidades en el comercio electrónico. Tema de debate hoy con palabra propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con palabra propia.
Minuto para hablar de deportes. Aquí hablamos del pasatiempo nacional y también de otras disciplinas deportivas que están en estos momentos también en la agenda mediática con actividades deportivas en estos momentos, Reinier.
Bueno, ahora me tocó a mí.
Reinier, no, Boris,
entonces. Ahora tuve yo mi gran momento de gloria en con palabra propia. Le paso la bola al especialista.
No, pero va a hablar también de deportes, ¿por qué no?
Así mismo.
Vamos a comenzar, Boris, en estos minutos finales, extendiendo la felicitación para el voleibol. Tercer lugar en el femenino, en el evento nacional, primera categoría, o sea, de mayores. Y cuarto en el masculino. Y en sentido general, la provincia obtuvo el segundo puesto. Así que eso demuestra buena parte del trabajo que se está haciendo aquí en la provincia, pese a las dificultades. Propiamente es conocido que Cienfuegos no cuenta el INDER con un tabloncillo propio del organismo. Hay que auxiliarse del de ciencias médicas. Cuando tenga la facilidad propiamente la universidad de hacer el préstamo, porque ellos realizan actividades allí también.
Eso tiene multiuso, ese tabloncillo, sí, de ciencias médicas.
Y es el con el cual contamos, porque en la IDE sí, en la IDE hay un tabloncillo, pero es de la escuela y sobre todo para los entrenamientos, no para la realización de eventos, como debe contar al menos cada capital provincial con un tabloncillo del INDER. Aquí no. No es la situación, y reitero, hay que a veces contarle a las mil vírgenes, como decimos en buen cubano, para poder contar con ese tabloncillo. Me refiero, ejemplos ahora que me vienen a la mente, el propio torneo de futsal que se realiza allí en Ciencias Médicas. Y el voleibol, pues, pese a todas estas situaciones, llegan los resultados y reitero, como lo he hecho en los últimos días, la felicitación para esta disciplina en la provincia que ha aportado atletas a equipos Cuba. Tenemos el caso de Miguel Ángel López, que fue seleccionado el pasado año como el mejor voleibolista del mundo, y otra cienfueguera, Melissa Vargas, que aunque no está con nuestra selección ya desde hace años, está nacionalizada en Turquía, también salió de la propia EI de Jorge Agustín y Villasana de aquí de Cienfuegos. Con altas y bajas el voleibol, pero ha sido una de las disciplinas que a lo largo de los años, de muchos años, ha tenido buenos resultados aquí en la provincia.
Yo el voleibol, el polo acuático, siempre tengo confianza en que son deportes que nos dan resultados en la provincia.
El polo acuático, en este momento no hay piscina. Ese es otro tema complicado aquí en Cienfuegos. La piscina no se llena desde hace muchísimos meses. El año pasado no se pudo realizar el torneo nacional. Este año, hasta este minuto, está en veremos, porque la piscina olímpica de Cienfuegos presenta la misma situación. En cuanto a la pelota, ya queda poco tiempo en el espacio. Muchos aficionados están un tanto desmotivados porque esperaban un poco más del equipo, no han salido las cosas. No solo el hecho de estos dos festivales de batazos que se produjeron durante martes y miércoles en el Estadio 5 de Septiembre, que ha sido de asombro para todos, por supuesto, 34 carreras en 16 entradas. Yo comentaba en la propia transmisión del béisbol que un día malo lo tiene cualquier cuerpo de tiradores. Y aquí se presentaron dos jornadas, un poco más complicada la situación, pero que habían como que quitado a un cuerpo de lanzadores de los primeros 10 partidos, con choques bastante cerrados. Y no solo en esos dos primeros partidos, porque en el del pasado jueves también Artemisa hizo 7 carreras, pero bueno, está más o menos con esta serie, como se batea muchísimo, el picheo se conoce que no tiene la calidad de antaño, pues 6-7 carreras es bastante, pero vamos a decir que está en un entorno lo más aceptable posible. Pero no esa cantidad, por supuesto, de que le hagan a usted 10 en un inning y al otro partido le hagan 13 anotaciones. También he dicho que a Cienfuegos lo ha perjudicado los muchos pequeños detalles que marcan grandes diferencias y en el terreno, y marcan grandes diferencias y son detalles que no van a la hoja de anotación y han hecho mella en la posible victoria del equipo, como el corring en las bases, batazos que deben ser fildeados y no lo son, para poner dos ejemplos. Y son pequeños detalles, reitero, pero que cuando el choque es por una carrera, esto pudo haber incidido y de hecho lo ha hecho en anotaciones que ha costado hasta 2 y 3 carreras, y entonces ahí a usted se le pudo escapar la victoria. Confiemos en que todavía queda tiempo para que la tropa que dirige Jorge Robeisi Rodríguez por lo menos pueda salir de ese puesto 15 y 16 que ha estado en los últimos años, y si no bien puedan clasificar, pues estar al menos entre el 10 y el 12, vaya, pudiéramos decir, porque el 14 es casi lo mismo y el 13. Vamos a esperar que vuelvan a enrumbar el camino en la serie. Queda tiempo todavía.
Hablando de pelota, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Margón. El guión y la dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Feliz fin de semana.